Buenos días. A fin de poder cumplir con el horario, vamos a iniciar la segunda sesión dedicada a la economía y a la sociedad en Cuba y Puerto Rico a finales del 19. En primer lugar, va a intervenir el doctor Luis Álvarez. Es un investigador del Centro de Estudios Históricos del CSIC, del Departamento de Historia Contemporánea. Especialista en relaciones internacionales, tiene una larga obra de la que habría que destacar sobre todo aquella que nos interesa a nosotros, que está más relacionada con la política alemana en concreto y centroeuropea en relación con las Antillas. Hoy nos va a hablar sobre el Estado, la Iglesia y la sociedad en Puerto Rico a finales del siglo XIX.
Buenos días a todos. Intentaremos exponer lo más brevemente posible, según el tiempo disponible, un poco la línea argumental que desarrollo en esta ponencia, que ha sido posible de presentarla gracias a la invitación que me hizo a su debido tiempo la doctora Consuelo, a lo cual agradezco enormemente porque ha dado así, entre otras cosas, la oportunidad de estar presente en esta acogedora ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Mi exposición parte de un informe presentado el penúltimo día del año de 1898 por el jesuita Tomás Sherman, capellán de las fuerzas norteamericanas en Puerto Rico. Informe sobre la situación político-religiosa y socio-religiosa de Puerto Rico en esos momentos finales de la presencia española en la isla borinqueña. Lo curioso de este informe es que le había sido encargado por el primer gobernador militar de la isla, prescindiendo de Miles, que fue pues John Brooke. Le encargó de realizar justo el mismo día en que tomaba posesión de este gobierno militar el general John Brooke, el 18 de octubre de 1898, y se dedicó a recorrer la isla pues hasta la isla de Puerto Rico, hasta ese penúltimo día de 1898 en que entregó este informe no ya a John Brooke sino al sucesor, el segundo, digamos, capitán general, ya sale el subconsciente, sino el gobernador general militar de la dominación puertorriqueña. En este dictamen que presenta el jesuita Tomás Sherman, si se prescinde de alguna que otra hipérbole y de algún que otro exabrupto hacia la situación heredada de la época española, es bastante acertada y coincide en lo sustancial con los distintos informes que a lo largo de todo el siglo XIX y sobre todo ya en la parte final pues habían presentado a las autoridades de Madrid pues los capitanes generales, las autoridades civiles, militares y religiosas de la isla. Y entonces, basándome como una especie de guión para exponer pues esos tres aspectos de la situación de Puerto Rico a finales del siglo XIX: el Estado, la Iglesia, las estrechas relaciones entre ambas instituciones, y la sociedad de Puerto Rico en esos finales del siglo XIX. Ya en el primer párrafo ya nos encontramos con una afirmación que en su conjunto, digamos, es bastante acertada, y es expresa la estrecha vinculación de la Iglesia con el Estado en el Puerto Rico de la etapa española. Dice así, dice: la Iglesia ha estado tan unida al Estado y tan identificada con él que comparte el odio que generalmente el pueblo tiene al régimen español. Ahora bien, esta vinculación o subordinación, si se quiere expresar, era la lógica consecuencia del ordenamiento jurídico que había regido los destinos político-administrativos y económico-sociales de la isla puertorriqueña hasta el final del dominio español. Ordenamiento jurídico que queda configurado definitivamente para el resto de la presencia española en esta isla en 1837. cuando una serie, un decreto real por un lado, la Constitución en uno de sus artículos por otro, expresaban la idea de que las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales. Así reza el artículo segundo adicional de la Constitución de 1837. Ambas disposiciones y el decreto que precedió a la promulgación de la Constitución en abril, el 18 de abril de ese año de 1837, digo que ambas disposiciones eran el fruto de las propuestas que había presentado un oscuro ministro de Gobernación y Ultramar, Vicente Sancho, en una sesión secreta celebrada por las Cortes a principios de aquel año. Contemplaban la no implantación del régimen constitucional en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, la exclusión de los diputados de aquellos territorios de las Cortes y la promulgación de leyes especiales para el gobierno de las provincias ultramarinas, cuya elaboración se dejaba para un momento posterior. Las hizo suyas estas propuestas iniciales de Vicente Sancho, las hizo suyas la comisión encargada de elaborar ya legalmente estas propuestas, y las hizo suyas la comisión, como digo, haciendo la siguiente propuesta: no siendo posible aplicar la constitución que se adopte en la península y las adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán estas regidas y administradas por leyes especiales y análogas a sus respectivas situación y circunstancias propias, y que en su consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias. Y una cosa digna de notar es que un miembro destacado de esta comisión y de luego del posterior debate parlamentario fue nada menos que Agustín Argüelles, y que defendió estas propuestas precisamente Agustín Argüelles, que había sido prohombre de las Cortes de Cádiz y que en esas Cortes de Cádiz había defendido enérgicamente la representación de las provincias ultramarinas en las Cortes. Precisamente, a mi modo de ver, estas disposiciones de 1837 abrirá una brecha profunda entre la metrópoli hispana y sus posesiones en las Indias Occidentales y en Extremo Oriente. Medio siglo más tarde, apenas pasado medio siglo, aquel documento y aquel desencuentro basado en esa serie de documentos, previsto como provisional, culminará con la separación definitiva. En virtud de este régimen jurídico, en Puerto Rico, también en Cuba, pero aquí nos centramos en Puerto Rico, el representante del Estado metropolitano en la isla, el capitán general, ostentaba todos los poderes y en la práctica actuaba como un auténtico virrey del antiguo régimen. A la vez que capitán general, era superintendente general, era jefe de la audiencia, era vicepatrono, representaba el vicepatronato, lo que motivará unas estrechísimas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estrechísimas relaciones, sobre todo subordinación desde el punto de vista económico y como consecuencia también en el resto de la actividad de la Iglesia, será un decreto de 1858 donde se detalla con toda precisión las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y esta situación jurídica se prolongará prácticamente hasta el último instante de la presencia española. De todas maneras, en mi trabajo expongo cómo en un determinado momento, muy a finales de 1800, entre a caballo de 1896 y 1897, se inicia una serie de disposiciones muy modestas que pretenderían aplicar a Puerto Rico las disposiciones, la ley de bases de Abarzuza, pero que fueron muy modestas. Y para analizar esta serie de disposiciones que introducen ya modestos cambios en la situación jurídica de Puerto Rico, me sirvo para analizarlas de las interpretaciones, de las valoraciones, de las apreciaciones que de esas disposiciones hacen los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, y fundamentalmente, como Chelo nos ha dicho en la presentación, básicamente basadas en los numerosos informes que los embajadores de Austria-Hungría y de Alemania enviaron a sus respectivas cancillerías en torno a estos decretos, más luego la ampliación de los mismos y posteriormente las leyes de autonomía. En total hay una treintena de amplios informes de ambos diplomáticos. Los pongo en... Lo que sí señalo a continuación es que estas disposiciones, que parecían abrir un camino a la posterior autonomía de la isla de Puerto Rico, no influyeron para nada en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que siguieron basadas en lo que se llamaba el Código de Indias, que era el que constituía, en expresiones de diversas épocas, el auténtico régimen jurídico de la isla de Puerto Rico, igual que la de la Cuba, y eso estaba basadas en el antiguo, en el tradicional código indiano, complementado pues con las disposiciones legales que iban saliendo para acomodarse a los tiempos. Pues como digo, esa estrecha relación entre Iglesia, Estado, el trono y el altar, pues se perpetúa en Puerto Rico hasta el último instante de la situación. Sobre esta estrecha relación y las consecuencias, este informe del jesuita Tomás Sherman, pues queda expresado algunas frases que voy a indicar muy brevemente en las, como las consecuencias de esa estrecha relación entre Estado e Iglesia. Dice, debido a esa estrecha relación, que los sacerdotes desplegaban un espíritu mercenario, aunque a continuación, como queriendo suavizar el asabruto, añade que existen muchos sacerdotes excelentes en Puerto Rico. Pero inmediatamente vuelve a su idea inicial para expresar su esperanza de que cuando las congregaciones, se está refiriendo con esto de las congregaciones a las comunidades parroquiales, se acostumbren a sostener sus sacerdotes, la religión católica florecerá en Puerto Rico mucho más que bajo el régimen español. También se refiere, como consecuencia de esa estrecha relación entre Iglesia y Estado en la época colonial española, a la desbandada de muchos clérigos españoles que regresaban a la península. Ahora que los sacerdotes han sido privados de ayuda gubernamental, muchos están abandonando el país y más aún se irán antes de que termine el invierno. Y pues también señala que el cambio de sistema eclesiástico en la isla fue muy brusco, creando una parálisis y consternación en el cuerpo eclesiástico acostumbrado a depender del gobierno para su sostén. También alude a otra consecuencia muy importante, a la que aludiremos muy brevemente, y es que hay quejas de que los sacerdotes están demasiado interesados en política, predicaban España más bien que el Evangelio. Esta aseveración me lleva a exponer en la ponencia en el tema del papel jugado por la Iglesia en la colonia española de Puerto Rico y, por supuesto, en el resto de las posesiones españolas, y que es de la función que se atribuye a la Iglesia por parte de la jerarquía eclesiástica y, por supuesto, por parte de las autoridades españolas, es una función no sólo de explicar la religión cristiana, de defender la moral pública, etcétera, sino también el extender el amor a la patria juntamente con el amor debido a la religión. Y una serie de textos en que se demuestra cómo tenían muy imbuida las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles españolas esa función de la Iglesia como aglutinante social y como de vincular estrechamente las posesiones con la metrópoli. Por ejemplo, en una carta del ministro de Ultramar a su colega de Estado, en relación con una polémica en torno al nombramiento del que pudo ser último obispo de Puerto Rico, pero que no llegó a tomar posesión porque en el entretanto se produce la ocupación norteamericana. Y dice, la tarea de los que hay que elegir unos prelados para las islas de las Antillas, para que su para que cooperen en el mejoramiento del Estado social y de sus habitantes, ya despertando el descaído espíritu religioso, ya desarrollando el de subordinación a las potestades públicas. Luego, en un tercer apartado, expongo un poco la situación socio-religiosa, político-religiosa de la isla, basándome, tomando como punto de partida las aseveraciones de este dictamen del jesuita norteamericano y comprobando cómo esas ideas que expresa este norteamericano se encuentran en los dictámenes y en las expresiones de... ya queda un minuto, ¿no? De las distintas autoridades civiles y religiosas de la isla. Respecto, por ejemplo, muy brevemente, respecto a la situación político, religioso-social de la isla en una... por ejemplo, de el que fue último obispo efectivo, Toribio Minguella, y fue cuando este se le trasladó a una diócesis de la península, cuando surge un enfrentamiento entre la nunciatura y el Ministerio de Ultramar para designar al siguiente, que no llegó nunca a producirse por estas leyes. Aunque ensalza la probidad natural, la dulzura y la dulzura del carácter y otras cualidades positivas del pueblo borinqueño, habla también del carácter indolente, de la desgana individual, de la plaga del amancebamiento, de la falta de estímulos para el trabajo que hace proliferar la afición al juego, al alcoholismo y la droga. Lamenta las míseras condiciones de vida y de vivienda, así como las secuelas de la esclavitud. Dice, el hacinamiento de habitantes en míseros y estrechos bohíos, los resabios de la vida inculta durante la esclavitud, abolida apenas hacía 2 decenios, le preocupa de modo especial la indolencia en la práctica religiosa rayana en glacial indiferentismo que hiela la vida cristiana. Otro tanto le ocurre con la generalizada ignorancia religiosa. Y ya para terminar voy a citar un texto de uno de los políticos más importantes de aquel momento del autonomismo borinqueño, Luis Muñoz Rivera, publicado en su rotativo La Democracia, que era uno de los portavoces del autonomismo borinqueño. Claro, coincide, aunque claro, él lo dice desde otra perspectiva y con otras connotaciones. Señalaba que el día que nuestro campesino conozca los abusos de que es víctima y se disponga a rechazarlos, el día que abandone la gallera por el mitin y los naipos por el periódico, el día que la mujer puertorriqueña críe y eduque a sus hijos para ciudadanos y no para esclavos, el día que despierte el país del letargo en que dormita, ese día asistiremos a la boda de Puerto Rico con la libertad. Bien.